Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este miércoles 18 de julio. Un día en el que se ha vuelto a poner de manifiesto la guerra interna en el independentismo catalán. Juntos por Cataluña y Esquerra no se ponen de acuerdo con la decisión del juez Llarena de suspender a 6 diputados, los 5 presos y el huido Puigdemont. Los republicanos no quieren que el expresidente fugado tenga un trato especial y quede fuera de esta decisión, como así piden desde su partido. Tales son las discrepancias que el pleno programado para hoy en el Parlamento Autonómico se ha tenido que suspender, y ahí ha sido cuando ha comenzado toda la ronda de acusaciones. Juntos por Cataluña asegura que tenía un acuerdo con los republicanos y estos niegan la mayor. Los acusan de mentir y de haber roto su confianza. Y de la confrontación en Barcelona a la confrontación en Madrid con los restos de Franco, la familia amenaza con demandar al gobierno si lleva a cabo la exhumación por profanación de tumbas. No tiene pinta de que Sánchez vaya a cambiar de idea. Así lo dijo ayer en el Congreso, al menos es su intención. Y del exterior, la imagen del día es la de los 12 chavales, los 12 pequeños tailandeses y su entrenador, rescatados la semana pasada tras 18 días atrapados en una cueva. Hoy han hablado por primera vez desde su rescate.
El día del rescate escuchamos a alguien hablar. Había gente en las rocas y esperamos. No podíamos creer que había alguien ahí hablando. El entrenador me dijo que bajara inmediatamente para responder a la voz y entonces bajé con la linterna y les dije hola.
Esta es la imagen de la alegría, de la libertad. La de la tristeza y la represión nos llega un día más desde Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega sigue atacando a su pueblo. La región más castigada en las últimas horas es el ADE Masaya, es bastión indígena de las protestas. El gobierno ha tomado el control. 4 nuevas víctimas en las últimas horas, una lista que ya, bueno, crece por momentos, 350 muertos. Se cumplen 3 meses del inicio de las revueltas. Lo ampliamos ahora en la información internacional. El independentismo catalán ha puesto hoy de manifiesto su división una vez más. Ha puesto la imagen. Juntos por Cataluña y Esquerra se acusan mutuamente de mentir al no ponerse de acuerdo en lo referente a la decisión del juez Llarena de suspender a los 5 diputados encarcelados y al huido Puigdemont, de suspenderle de sus funciones temporalmente mientras llega la sentencia firme. Su partido, el de Puigdemont, quiere que se excluya al fugado de la decisión judicial, pero Esquerra no está dispuesta a pasar por el aro a que haya diputados de primera y de segunda, hasta el punto de que el pleno previsto para hoy ha tenido que ser suspendido. Estamos en Barcelona, Yolanda Bernal.
Las relaciones entre Junts per Catalunya y Esquerra no pasan por su mejor momento y las discrepancias son más públicas que nunca. No se ponen de acuerdo sobre cómo aplicar la suspensión de los diputados dictada por el Supremo. Junts per Catalunya quiere excluir a Puigdemont, pero Esquerra se niega porque no puede haber, dicen, diputados de primera y de segunda. No se han ahorrado reproches. Junts acusa a Esquerra y concretamente a Torrent de saltarse un acuerdo y los republicanos contestan que esto es mentira. Albert Batet, de Junts, y Sergi Sabrià, portavoz de Esquerra.
Teníamos que habíamos acordado un acuerdo, que hemos visto que no era un acuerdo, que sino que ha sido un desacuerdo, alrededor de la sustitución y de la suspensión del presidente Puigdemont.
Todos conocíais que no existía. Había una propuesta que funcionaba, teníamos una opción de preservar los derechos de los diputados. Es respetable que a alguien no le funcionara y pudiera no votarlo. Lo que no es respetable es que se mienta.
El PSC ha votado junto a los independentistas la propuesta de sustituir a los 6 diputados suspendidos. Ciutadans y PSC le acusan de hacerle el juego a Puigdemont y de romper la unidad de los partidos constitucionalistas.
Mientras, en Madrid sigue la polémica por la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Hoy han aparecido pintadas en la sede del Partido Socialista en Madrid en defensa del dictador y la familia amenaza con demandar al gobierno de Pedro Sánchez, que sigue empeñado en llevar llevar a cabo sus planes sin encontrar todavía la fórmula legal para hacerlo. Ricardo Rodríguez.
El gobierno tropieza con Francisco Franco. La exhumación del dictador del Valle de los Caídos podría retrasarse al final del verano, según fuentes de la Moncloa. Toda vez, la familia ha renegado de hacerse cargo de los restos mortales y ha amenazado incluso con una denuncia por profanar tumbas. Esta versión se compadece poco con el optimismo desplegado por el propio Pedro Sánchez en su comparecencia del martes ante el Congreso de los Diputados.
Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco. Será, señorías, en breve, en muy breve espacio de tiempo.
En los planes del presidente del gobierno se ha cruzado además un tótem del socialismo como Alfonso Guerra con su enmienda a quienes boxean contra fantasmas del pasado.
Aquí hay una serie de gente, por cierto jóvenes, que están todo el día boxeando con el fantasma de Franco. A mí Franco no me interesa, se murió hace tantos años, no tengo ningún interés.
Pese a todo, el ejecutivo de Sánchez promete iniciar los procedimientos necesarios para cumplir el mandato de las Cortes, aunque cada vez fijen un horizonte temporal más lejano.
Y mientras tanto, en el Partido Popular afrontan la recta final de sus primarias. Dentro de 48 horas dará comienzo el congreso del que saldrá el nuevo líder de la formación. Pese a las voces que siguen pidiendo una candidatura unitaria, eso parece casi imposible, María Daván.
En esta recta final de campaña, los candidatos repiten mensaje. Ambos quieren integrar, pero en direcciones opuestas. Soraya Sáenz de Santamaría no se cansará de ofrecer unidad a Casado, dice.
Yo le he dicho que me reúno con él cuando quiera, como quiera, donde quiera, a la hora que quiera, y llevo hasta los cafés.
Casado quiere ser el que integre también Alberto Núñez Feijóo, a quien intentaba ganarse hoy.
Yo quiero tener a Alberto Núñez Feijóo muy cerca, todo lo cerca que él quiera, y además creo que es perfectamente compatible con su decisión de cumplir con el mandato en la Xunta, pero al mismo tiempo yo quiero que esté muy presente en Madrid.
Pero Feijóo tiraba por la calle de en medio, no se pronuncia por una razón.
Por lo tanto, no me parece que un dirigente autonómico o otro dirigente deba de utilizar su preeminencia en el cargo para influir, para determinar y para presionar a ningún compromisario.
Aznar, sin embargo, lanzaba su dardo a Sáenz de Santamaría. Él no se pronuncia a favor de nadie, decía, pero Zapatero sí que lo hizo a favor de la candidata, recordaba.
Analizaremos las claves de la actualidad. Bueno, de alguna manera se ha pronunciado José María Aznar. La clave de la actualidad esta noche en el tiempo de la tertulia de la linterna con Juan Fernández Miranda, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. En la economía, la huelga de tripulantes de cabina de la aerolínea de bajo coste Ryanair ha obligado a suspender 400 vuelos en España para los próximos 25 y 26 de julio. Lo vamos a analizar en la reunión del equipo económico a partir de las 9 hoy con María Jesús Pérez ABC, Javier Morillas y Joaquín Mizmanos.
400 vuelos cancelados con salida o llegada a España, 600 en Europa, 100.000 afectados. La Dirección General de Trabajo sigue reunida hasta ahora con la compañía, con los sindicatos, para intentar buscar soluciones. Tenemos además la histórica multa de Bruselas a Google, más de 4.300 millones de euros por abuso de posición de dominio en Android, y analizaremos dos decisiones del gobierno. La última, la de paralizar por ahora el almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas en Cuenca. Hemos hablado con su alcalde, con José María Saiz. Está convencido de que antes o después el proyecto se hará.
El ATC se va a hacer en Villarrica, porque tenemos nucleares, tenemos residuos. Estos son parones políticos.
A partir de las 9 vamos a hablar además con la consejera de Hacienda de Castilla y León, que acude mañana al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde estará sobre la mesa la relajación del déficit, el alivio de la deuda que prepara el gobierno para comunidades como Cataluña o Valencia. En la bolsa, el IBEX cierra en verde a pesar del castigo a la banca.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Andrea Carrasco.
Colmenarejo, la linterna.
El gobierno busca nuevo candidato para dirigir Radio Televisión Española y desde Podemos aseguran que están negociando un nombre. Tras el error en la votación del lunes, al Ejecutivo solo le queda la opción de nombrar un administrador provisional sin consejeros para lograr una renovación exprés. También tiene que superar una votación en el Congreso. Sepan que en Tenerife sigue abierta la investigación de la muerte de los cuatro miembros de una misma familia de la Orotava. Todo apunta a que se trata de un nuevo caso de violencia machista. Además, la manada seguirá en libertad provisional tras desestimar la Audiencia de Navarra el recurso presentado por Fiscalía. El Ayuntamiento de Pamplona ha anunciado que agotará todas las vías de recurso y el abogado de la manada, Agustín Martínez, habla de varapalo jurídico.
En el auto se recoge claramente la inconsistencia de los motivos que dieron lugar al recurso de súplica, y sin duda es un fuerte varapalo.
y hoy se ha retomado el juicio contra Juana Rivas después de la renuncia de su abogado a defenderla en el proceso. La Fiscalía mantiene la petición de 5 años de cárcel para ella por delitos de sustracción de menores y desobediencia.
Ahora la información internacional con Mari Lopardo.
Al menos 4 muertos en nuevos ataques en Nicaragua. Hoy se cumplen 3 meses desde el inicio del conflicto que deja ya más de 300 fallecidos. Jorge Salaberry, ex embajador de Nicaragua en España, ha denunciado en COPE la gravedad de la situación.
Lo que está pasando en Nicaragua es de una crueldad que no tiene nombre. Daniel Ortega, el presidente, y su mujer, Rosario Murillo, vicepresidente, se han quitado la careta y han ordenado una masacre del pueblo nicaragüense.
Además, los 12 niños tailandeses y su entrenador, que quedaron atrapados más de 2 semanas en una cueva, han comparecido hoy por primera vez ante los medios. Los chicos cuentan que sobrevivieron bebiendo agua de la gruta e intentaron escapar cavando. Por último, 10 gobiernos de Latinoamérica alertan de un despliegue militar de Venezuela en la frontera con Colombia y anuncian medidas a nivel político y económico para restablecer el orden democrático.
Las 7 y 11. Avanzamos el deporte con Carlos Sáez.
El Real Madrid, Marta, ha presentado esta mañana a su nuevo lateral derecho, Álvaro Odriozola. Desde la Real llega al conjunto blanco para competirle el puesto a Dani Carvajal. En el caso Courtois, el conjunto blanco está esperando a que el Chelsea encuentre un recambio para rematar el fichaje. Además, el Valencia ha renovado hasta 2020 a Marcelino y mañana se presenta Luis Enrique como nuevo seleccionador. Por cierto, que Albert Celades ha dejado de ser técnico de la Sub-21. Y en el Tour de Francia, exhibición del Sky. Victoria amarillo para Thomas con Froome segundo. Landa y Valverde se alejan de la general. Mañana tercera etapa con la llegada al Pedue.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, retenciones de salida en la A3 en Rivas, A42 en Getafe y Fuenlabrada, A4 en Butarque y Pinto y A5 en Alcorcón y Arroyomolino. Retenciones de salida en la A1 en Alcobendas hasta Nudo Manoteras, A2 hasta la M30, A4 en Pinto y A6 en Majadahonda y El Plantío. En la M40, tráfico lento en la zona de Coslada hacia la A3, en La Fortuna hacia la A5 y el Valdemarín hacia la A6 en Barcelona. Retenciones en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. En Valencia, retenciones en la A3 en la entrada a la capital valenciana y densidad habitual en la V30 en Quart de Poblet hacia la A7. Y por último, en Málaga, retenciones en la A7 en San Pedro de Alcántara, dirección Barcelona.
Y la previsión del tiempo con Belén Montes.
Esta noche las nubes volverán a concentrarse en el extremo norte del país y podrán dejar lluvias dispersas en Asturias. En el resto de la península y en las islas habrá cielos despejados. Las temperaturas subirán en general con mínimas de 16 grados en el norte y de 20 grados en el sur del país.
Enseguida marcamos el código PIN.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Alberto lleva un mes en Perú. Ha dejado su trabajo y España para rescatar a su hija Patricia de las garras de una secta en aquel país.
Merece usted nuestro respeto más absoluto y nuestra admiración.
Ella está ahora secuestrada psicológicamente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la ausencia de Cataluña en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Cómo resolvemos este caso, querido profesor?
Pues, querida Marta, el conseller de Economía no se junta con las demás autonomías. Si esto es la normalización que propicia el gobierno Sánchez, menuda disolución. En todo caso, es lo que hacen los niños cuando se enfadan con sus amiguitos o cuando se creen mayores y no quieren estar con los que ven menores. No hay razones para pensar que el consejero de Economía de Cantabria, Galicia o Andalucía, haya ofendido al conseller. Por tanto, se puede concluir que no va al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque se cree superior. Luego, que no se queje si no está de acuerdo con el acordado. Pues ya lo dice un reframpín. Si desprecias al hermano porque te crees más perfecto, acabarás de aldeano.
A ver si esto va a ser un problema de madurez, querido profesor.
Claro, exactamente. Venga. Que se queden superiores.
Hasta luego, José Ramón. Adiós, adiós, adiós. Hola, Paloma.
Hola, Marta.
Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Pues se habla de la recta final de las primarias del Partido Popular y del S-80 Plus, el nuevo submarino de la Armada que no cabe en los muelles de Cartagena.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Pues hemos lanzado dos preguntas. La primera, si creen que hay una guerra fría en el PP en la recta final de las primarias. Y la segunda, si opinan que en inversiones tan caras como la del submarino se pueden permitir fallos. En Twitter, Carlos comenta que es evidente que hay roces entre Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, pero que son cuestiones de campaña. Imeldo asegura que desde luego están compitiendo por el bastón de mando. José Luis expresa que ojalá el sábado todo termine para bien. Y sobre el submarino, los usuarios de Twitter y Facebook están indignados con los gastos. Juan comenta que tenían que haber hecho los cálculos antes para no gastar en exceso. Y Nacho cree que lo más importante ahora es asumir responsabilidades.
Vamos a recordar los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro número de WhatsApp el 600-544-555. 600-544-555.
¿Y quién ha pasado hoy por los micrófonos de Herrera en COPE?
Ha estado el humorista Santi Rodríguez, que ha contado que ha sufrido un infarto y que va a llevar su experiencia al teatro. Nos lo cuenta Julio Martínez.
Hay que sacarle el chiste a todo lo que te pase en la vida. Así es la filosofía del humorista Santi Rodríguez, que hace un año sufrió un infarto y ha decidido llevar su historia al teatro. El nombre de la obra, Infarto, no vayas a la luz.
Me voy a reír del infarto que he tenido. Y entonces yo cuento pues toda la experiencia, un poco sacada de contexto, lógicamente, sí. Hay cosas. Pero bueno, de mi experiencia en el hospital, de lo bonitas que son las comidas en los hospitales, de, mira, de qué bonito estamos con el camisón puesto.
La obra se presenta el 24 de agosto. Además, el festival que dirige Santi Rodríguez en beneficio de los niños con síndrome de Down cumple 10 años.
Mi abuela me decía que hay que cuidar de la gente que vea al subir porque te la va a encontrar al bajar. Y es que los abrazos de alguien con síndrome de Down te dejan marcados por toda la vida. Si nos fijáramos más en cómo hacen las cosas la gente con síndrome de Down, este mundo sería infinitamente mejor.
Una lección de vida y buen humor que se podrá ver en Jaén el 21 y 22 de septiembre.
Asuntos sociales en La Linterna. Decenas de afectados han presentado denuncias colectivas a Idental por estafa.
Y tras la reunión con el Ministerio de Sanidad han acordado buscar una solución conjunta, informa Laura Otón.
El perfil era de personas con pocos recursos económicos que querían arreglarse la boca. A Encarni de Sevilla le dieron presupuesto de 20.000 euros. En Idental se lo hacían por mucho menos, 150 euros al mes en 3 años. Ahora está sin dientes y en sus encías solo vemos tornillos.
Ah, y me han dejado ya sin dientes. He pagado la mitad, 5.500. He pagado la otra mitad me queda. No me fío de ellos. Ahora te engañan diciendo que te van a mandar a otros dentistas, pero si van a poner la misma porquería que han hecho, yo no me fío.
De los 30.000 euros que le pedía un dentista a María Ángeles, se quedó en 2.800. Por eso le falsificaron los papeles para que la financiera le diera el préstamo.
Porque a mí me dijeron que yo era pensionista, tenía piso en propiedad, la pensión de 1.000 euros al mes. Y eso lo tenemos el 99% de las personas que tenemos aquí, lo mismo.
Sin tratamiento y endeudados piden que los responsables paguen judicialmente y que a ellos les atiendan. Loreto Sánchez es portavoz de la plataforma de afectados AFECADE.
La primera porque evidentemente en ese historial médico se ve, se anota todas las actuaciones que han llevado a cabo, como que cada día les era uno los médicos que les atendían. Médicos o no sabemos incluso si eran simplemente auxiliares clínicos.
Tras la reunión con el Ministerio de Sanidad, este se ha comprometido a buscar una solución conjunta en lo que puede ser el mayor fraude sanitario en España en los últimos 40 años.
Enseguida la cultura, La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura, La Linterna con Ramón García Pellegrín.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Disney muestra el proceso creativo de sus películas en una exposición en Caixa Forum Madrid.
Blancanieves fue la primera película sonora de animación rodada en color en el año 37. Casi 80 años después vio la luz Frozen. Ambas películas están presentes en esta exposición única.
Su boca es de rosa, color negro es su cabello, piel de blanco candor.
¡Blancanieves!
¡Elsa! ¡Despierta, despierta! ¡Ya no duermas!
Oh, no. Duérmete.
Ahora debemos jugar.
Walt Disney invirtió toda su fortuna en rodar la película que le consagró. Blancanieves y sus 3 millones de dibujos se estrenó en la Navidad del 37 y fue un bombazo. Los esbozos y dibujos inéditos de ese sueño se pueden ver ahora en la exposición de CaixaForum. Con un sorprendente montaje, la muestra reúne más de 200 piezas procedentes de la sala de máquinas del universo Disney. La exposición, que se puede ver desde mañana hasta el 4 de noviembre, pone de relieve el carácter universal de Disney. Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación La Caixa.
Disney recoge historias, las contextualiza, las impregna todas las capas de la sociedad y las perpetúa. Disney acerca la mitología, la interculturalidad y populariza la tradición más culta.
Desestimada la demanda del exalcalde de Ogrove, Bea Gondar, contra Fariña.
La jueza Mercedes Galindo ha tirado por tierra la demanda de José Alfredo Bea Gondar contra el periodista y autor del libro Fariña, Nacho Carretero, y también contra la editorial Libros del Cao. La sentencia da la razón a Carretero y condena al pago de las costas al demandante a Bea Gondar, que había pedido 500.000 euros de indemnización por una supuesta vulneración de su derecho al honor por las referencias que se hacen en Fariña al exalcalde meco.
Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Nelson Mandela.
Presidente de Sudáfrica, premio Nobel de la Paz y símbolo del movimiento anti-apartheid. Mandela pasó 27 años de su vida, que se dice pronto, en la cárcel por manifestarse contra las políticas racistas de su país. El amo de mi destino, el capitán de mi alma. Así era el poema de la película Invictus de Clint Eastwood con Morgan Freeman y Matt Damon, centrada en el modo en que Mandela unió a un país entero, a Sudáfrica, a través del rugby.
La amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán recto haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma.
Cumple 80 años Santiago Martín el Viti.
Su majestad el Viti, como se le conoce, uno de los toreros más importantes de la historia. Figura imprescindible en los 60 y 70, donde consiguió innumerables éxitos, entre otros sus 14 puertas grandes en Madrid. Una placa en esa puerta recuerda al que la cruza que su majestad el Viti es el matador de toros que más veces la ha cruzado en la historia de la plaza más importante del mundo.
30 años de Akira, la película que marcó un antes y un después en el universo anime.
Fue en 1988 cuando Katsuhiro Otomo estrenó la cinta más ambiciosa del cine japonés de animación. Se convirtió en la primera película anime en traspasar las fronteras del país nipón para triunfar entre el público occidental, abriendo así la puerta a títulos como Dragon Ball o Sailor Moon. La cinta, basada en un manga de más de 2.000 páginas, abrió al mundo adulto la cultura del cómic japonés.
Exposición en Madrid sobre los yokai, monstruos japoneses que representan lo sobrenatural.
La Academia de Bellas Artes de San Fernando acoge esta exposición sobre esas prodigiosas imágenes de la cultura japonesa. Una exposición que ya ha visto José Manuel Pino.
Están representados en kimonos, en cuencos o en guardas de katana. Estas imágenes que han acompañado a los japoneses durante generaciones, hoy las podemos disfrutar en esta exposición en la que algunas de sus piezas datan del siglo XVII, pintadas también en rollos de pergaminos típicos del país, que son el mejor formato para narrar las historias. Daniel Sastre es comisario de la exposición.
Hablamos de un formato perfecto para la narración de historias, ya que al ir desenrollando poco a poco cada uno de ellos, se nos va desvelando de un modo progresivo el contenido del mismo.
La muestra se incluye dentro del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Japón. Por la conservación, en agosto se van a cambiar el 95% de las piezas, por lo que se podrá disfrutar de otra experiencia totalmente distinta. Hold up, wait a minute, hold up, wait a minute.
El jazz mezclado con el funky de Trombone Shorty aterriza en las noches del Botánico.
Uno de los artistas más provocones del jazz actual, el productor y músico de Nueva Orleans, Troy Andrews, más conocido como Trombone Shorty. Suena así de contundente.
¿Y con quién nos marchamos, Ramón?
Pues con el sonido tumultuoso y abracadabrante de Alma Kay y su proyecto Earth, Wind and Fire. Desembarca esta noche en el Festival de Jazz de Vitoria y lo hace a todo trapo.
Gracias, Ramón.
A ti, hasta luego.